Aparecen muchos personajes en la historia de la Navidad. Unos son ángeles. El ángel apareció a María con el anuncio. Apareció también a su prima Elizabeth. Apareció ante los pastores que cuidaban los rebaños ahí cerca de Belén. A veces pasamos por alto que un ángel comunicó a José algunas cosas que no fueron anunciadas a nadie más. Escuchad este fragmento de la historia en Mateo capítulo 1. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por medio del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Acordaros de la situación. José y María están desposados en ese momento. Están en un periodo de tiempo que ocupaba quizá más o menos un año, que estaban comprometidos, pero no se había realizado todavía la boda. Y ante la posibilidad de que José diera por sentado que María le había sido infiel durante ese periodo de compromiso, el ángel le aclara que el bebé que crecía en su vientre no era el resultado de ninguna relación humana, sino del mismo Dios eterno. O sea que el verdadero Padre de Dios era el Espíritu Santo. Y luego Mateo cita aquella referencia de Isaías capítulo 7, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Y este es el nombre con mayor significado en la historia de la Navidad: Dios con nosotros. El mensaje de hoy está basado en parte en este libro que algunos estamos siguiendo a lo largo de algunas de estas semanas, Navidad Escondida, por Timothy Keller. Os animo a encontrar el libro, a buscarlo y leerlo. Es finito, se lee fácilmente. En pocas páginas nos ayuda a entender la asombrosa verdad detrás del nacimiento de Jesús. Y el autor indica que hay tres ideas en el nombre Emmanuel. Jesús es Dios, Jesús es humano, está con nosotros. Durante siglos los judíos no habían pensado que la profecía, esa profecía de Isaías, pudiese ser entendida de forma literal. Pero el anuncio que se le da a José era que el niño gestándose en el vientre de María era literalmente Dios y que Jesús es Dios con nosotros. Los griegos y los romanos creían que sus dioses se podían disfrazar de seres humanos en ocasiones para llevar a cabo sus planes y que una persona pues podría ser Hermes o Zeus, tal como los habitantes de Iconio llamaron a Pablo y a Bernabé cuando lo leéis en Hechos 14. La cosmovisión judía, en cambio, no concebía que un ser humano pudiese ser Dios. Jesús no fue solo un profeta que apelaba a las personas a encontrarse con Dios, sino que a través de su vida, de sus afirmaciones, de sus enseñanzas, de su resurrección, demostró y convenció a muchos de que era Dios mismo que había venido a buscarnos. Hace unos domingos considerábamos cómo Jesús fue descrito por el apóstol Juan como el verbo que ha existido siempre con Dios el Padre, que se hizo hombre El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pablo, en su carta a los Colosenses, dice que toda la plenitud de la deidad habita en Jesús de forma corporal. Pedro dirige su segunda carta de la siguiente manera: a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, identificando así a Jesús como Dios. Aparte de que los apóstoles hubiesen declarado que Jesús era Dios, él mismo, Jesús mismo, demostró continuamente que lo era. Vez tras vez lo vemos en los evangelios perdonando los pecados, algo que los líderes religiosos reconocían que solo lo podía hacer Dios. Y en una ocasión, lo leemos en Juan capítulo 8, Jesús dijo: os aseguro de que antes de que Abraham naciese, yo soy. Identificándose así con la manera en que Dios se había revelado a Moisés, que lo podéis leer en Éxodo capítulo 33. De muchas maneras y en muchas ocasiones, Jesús dijo: soy Dios. Y miles de personas creyeron y adoraron a Él como tal. Nos es muy fácil aceptar la historicidad de Jesús, del Jesús humano. Aceptar que vivió, muestra de ello es la fecha. Estamos que a finales del año 2018 DC, después de Cristo. Este jueves pasado, en el estudio bíblico, se comentó que en la Navidad es fácil hablar de la humanidad de Jesús, pero a veces es difícil hablar de su divinidad. Cada uno de los cuatro evangelistas enfocan diversos aspectos del nacimiento de Jesús y de su vida, pero por encima de todo, cada uno está escribiendo y describiendo que Jesús es Dios. Y Mateo enfatiza que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora bien, si Jesús es realmente Dios, ¿qué supone esto para nosotros? Hay quien dice que la base del cristianismo no es tanto la resurrección de Jesús, sino su encarnación. Como escribe Keller, este autor, lo más asombroso del cristianismo es que el Creador sin principio y omnipotente del universo asumió la naturaleza humana sin perder su divinidad, de modo que Jesús era totalmente divino y totalmente humano. La piedra de tropiezo para muchas personas, o sea, lo que les hace difícil creer en Jesús, es creer en su encarnación. Si dices que no puedes creer en sus milagros o en su resurrección, es porque no has aceptado plenamente la realidad de su encarnación. Cuando entiendes la encarnación, luego es mucho más fácil entender las demás enseñanzas del Nuevo Testamento. Jesús siempre provoca reacciones extremas. No deja a nadie indiferente. Cuando lees los evangelios, por ejemplo, algunos intentaron tirarle por un precipicio. Otros le gritaron aterrorizados: vete, apártate de mí. Otros se rindieron ante él, le siguieron, le adoraron. ¿A qué se deben las reacciones extremas en cuanto a Jesús? Se deben a las declaraciones sobre quién es. Si Jesús es quien dice ser, tienes que creerle y seguirle. Si no es quien dice ser, tienes que dejarle, ignorarle. O bien Jesús es Dios o no lo es. Si dices creer en Él y entender quién es, tiene que haber una transformación en tu vida. Un cambio duradero solo se produce cuando uno entiende de verdad que Jesús es Dios con nosotros. Llegar a afirmar esto nos da a las personas la mayor esperanza posible. Hace unos días llamé a un matrimonio con quien No había hablado en mucho tiempo y me sobrevino una gran tristeza cuando me dijo la esposa que su marido había fallecido este verano en una intervención quirúrgica que tenía que haber sido bastante rutinaria. Solo tenía 54 años. Ella me dijo: no lo entendemos, no lo entiendo, no lo entendemos, pero sabemos que está con el Señor y que un día lo entenderemos. Ella siente dolor y llora la muerte de su marido. A la vez, tiene una gran esperanza, que solo puede ser fruto de conocer a Jesús. Sabe que hay vida y amor después de la muerte y que un día el mal y el sufrimiento acabarán. El Dios bíblico sabe que jamás sería posible conocerle por nosotros mismos. Por tanto, Dios mismo vino para buscarnos. Él mismo se hizo hombre. Jesús es Dios con nosotros y la Navidad significa que hay toda la esperanza en el mundo para ti y para mí. Dios no se hizo humano solo para vivir un tiempo en la tierra, para luego marcharse y dejarnos unas buenas enseñanzas. En Marcos capítulo 3 leemos que Jesús designó a 12 de sus discípulos, porque hubieron muchos más discípulos, pero designó a 12 de ellos con una finalidad. Dice el texto: para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. A partir de ese momento, estos discípulos estuvieron con Jesús. Vivieron, conversaron, aprendían con Él. El propósito de la encarnación es que tengamos una relación de cercanía con Dios. El Dios que puede parecer inalcanzable se hace conocible en Jesús y podemos experimentar su amor. La encarnación no ocurrió solo para que supiésemos que Dios existía. Ocurrió para que Él pudiese acercarse a nosotros y nosotros a Él. Jesús es Emmanuel, para que pueda ser Dios contigo y Dios conmigo. Y esto es una relación. Tener una relación personal con Jesús no es algo limitado solo a aquellos primeros discípulos. ¿Y cómo tienes una relación con cualquier persona? Comunicándote con ella, ¿verdad? Así también, en primer lugar, tener una relación con Jesús implica comunicarte con Él, comunicarme con Él. Nos comunicamos con Él, pues, a través de la oración. Es hablar con Él, con regularidad, en nuestro día a día, con sinceridad, con amor. Cualquier relación se mantiene viva con una comunicación de doble vía, ¿verdad? Y Jesús se comunica también con nosotros. Lo hace principalmente a través de la palabra, de la Biblia, que es la palabra de Dios. Por tanto, la hemos de leer, de estudiar, de entender y de aplicar a nuestras vidas. Esto en cuanto a acercarnos a Dios de manera individual, pero también nuestra relación individual con Él se debe manifestar en comunidad, reuniéndonos como iglesia. Me encanta aquella descripción que leemos en Hechos capítulo 2, versículo 42, donde se describe a la iglesia primitiva de la siguiente manera: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. En segundo lugar, tener una relación personal con Dios, con Jesús, siempre requiere valentía. Pensad en la valentía que necesitaba José. María está embarazada. Estando ellos desposados, comprometidos, están todavía a unos meses de la boda. Aún no viven juntos, están comprometidos. José sabe que él no es el padre, sabe que ella está embarazada y está a punto de romper el compromiso. Y es allí cuando aparece el ángel diciendo que, tranquila, ella está embarazada por el Espíritu Santo y que la recibiese como esposa. Pensad en lo que significaba en aquella época, en una sociedad basada en el honor. La gente va a pensar, o bien que han tenido relaciones antes de formalizar el matrimonio, según la costumbre de la época, o que ella le había sido infiel. Así que José tuvo que tener la valentía para encarar de ahí en adelante cualquier crítica que pudiese recibir. Sabía que su reputación iba a sufrir y que su hijo sería tachado de ilegítimo. ¿Os imagináis a José intentando decir la verdad a las personas que cuestionaban el embarazo de María? No hemos tenido relaciones y tampoco me ha sido infiel, es que está embarazada por el Espíritu Santo. ¿Qué? Venga ya, cuéntanos otra. Si creemos en la encarnación y queremos que Jesús forme parte de nuestras vidas, tenemos que ser valientes. Valientes para soportar cualquier desprecio por parte de los que no creen y también a veces por parte de los que no dan todo el valor a las Escrituras. Todos nos enfrentamos a situaciones donde se requiere valentía, donde la gente no nos va a entender y donde podemos ser menospreciados. Si Jesús va a formar parte de mi vida, también tengo que cederle mis supuestos derechos. El ángel le dijo a José el nombre que tendría que ponerle a ese hijo que iba a nacer. En esa cultura era el padre que tenía el derecho de poner nombre a su hijo. ¿Y qué hace el ángel? Le quita ese derecho. José tuvo que renunciar a su autodeterminación. Uno no puede creer en Jesús a mi manera, ni tampoco puede decir, quiero a Jesús a mi manera. Que venga Jesús a tu vida quiere decir que Él te controla a ti, no tú a Él. Es la valentía de obediencia sin pegas. La valentía de la obediencia sin pegas. Y eso va en contra de lo que escuchamos cada día, ¿verdad? Solo debes ser sincero contigo mismo y buscar satisfacer tus sueños personales. Querer a Jesús en tu vida implica obedecerle incondicionalmente. Como dijo Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Quizá la mayor valentía sea reconocer y admitir que soy pecador y que necesito su salvación. ¿Qué hemos leído en el texto al principio? ¿Qué fue la misión de Jesús? Versículo 21, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestra relación con Jesús comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Él para perdonarnos nuestros pecados, restableciendo con ello nuestra relación con Dios. Todo lo demás que podamos experimentar en Jesús, su gozo, paz, amor, amistad, surgen de ese perdón, no al revés. Admitir y confesar que yo amo a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerza, y que no amo a mi prójimo como a mí mismo, requiere mucha valentía. Reconocer que no amo a Dios de esa manera requiere mucha valentía. ¿De qué manera puede una persona ser así de valiente? Mirando a Jesús mismo. Si estar con Él requiere valor, piensa cuánto más valor necesitaba Él para estar con nosotros. Hemos cantado al principio del culto aquel himno navideño, oíd un son en alta esfera. Y en la tercera estrofa hay una frase que dice, has tu majestad dejado. Has tu majestad dejado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús se hizo hombre voluntariamente porque quería y por amor a nosotros. Nadie le forzó a ello. Nació y luego de mayor experimentó un dolor inimaginable y la muerte por ti y por mí. Ver lo que hizo por nosotros Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, hará que también nosotros le amemos y tengamos la valentía para ponerle en el centro de nuestra vida. Y de esa manera estará Él con nosotros y nosotros en Él. En una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos que quién decía la gente que Él era. Contestaron que algunos decían que pues era Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que era Jeremías u otro de los profetas. Y Jesús les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro salta y contesta, tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, dichoso eres, Pedro, porque eso no te lo reveló ningún mortal, ninguna persona, sino mi Padre que está en el cielo. A Jesús solo se le puede conocer como Dios por revelación. Y si te cuesta entender la divinidad de Jesús, entender que Él es Emmanuel, que Él es Dios con nosotros, Dios contigo, pídele que se revele a ti y lo hará.